Estamos en Duna, nada personal, estamos de vuelta, María José Ochea.
Estamos de vuelta y tenemos aquí en el estudio a una gran invitada para conversar sobre un interesante estudio que publicó este sábado, Tendencias de la Tercera. Me refiero a una encuesta, una investigación de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y en conjunto con Feedback, que es la encuestadora. Está con nosotros Macarena Peña y Lillo de la Facultad de Periodismo de la UDP para hablar sobre este estudio de la voz de los jóvenes. Un estudio que mostró algunas cifras como, por ejemplo, que 6 de cada 10 jóvenes hoy considera que el VIH es una amenaza grave pero muy lejana a su realidad, o que el 40% cree que los chilenos somos más racistas que los jóvenes de otros países en Sudamérica. Esos son algunos de los datos de una enorme cantidad que está muy interesante y se muestran aquí.
Macarena Peñalillo es investigadora de la Universidad de Portales. Gracias por estar aquí, Macarena.
Hola. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
A mí me gusta siempre con los investigadores de estos trabajos preguntarle qué fue lo que, como ellos están dentro del bosque, qué fue lo que más te llamó la atención, porque uno tiende a perder la capacidad de asombro manejando cifras, datos distintos a ver lo publicado en el diario. ¿Qué es lo que a ustedes les llamó más la atención? Además, tú eres periodista, ¿cómo titularías tú esto?
Bueno, mira, la verdad es que la gracia de esta encuesta particular, esta encuesta nosotros la realizamos anualmente, siempre en este periodo, y llevamos 10 años haciéndola. Esta es la décima. Entonces, uno de los objetivos que nos propusimos esta vez fue poder comparar a los jóvenes de hace una década con los jóvenes de ahora. Y en esa comparación, probablemente lo que más nos llama la atención es la drástica caída en la confianza a las instituciones. O sea, ustedes pueden ver precisamente en el reportaje que se publicó en el diario La Tercera, hay un gráfico que muestra, no sé, los medios de comunicación, ya que estamos en la radio, de un 60% de confianza en el año 2009 al 20% de confianza en el año 2018. Carabineros, las Fuerzas Armadas, etcétera.
Una cosita, sobre medios de comunicación, ¿hacen diferencia en la pregunta si son medios oficiales, si son medios, por así decirlo, clásicos o tradicionales, o si ellos ven como medios de información la información? ¿Catalogarán Facebook y una fake news como un medio de comunicación estas personas, o no está hecha la pregunta a ese nivel de detalle?
No, nosotros no separamos en esa pregunta redes sociales y medios de comunicación. La pregunta es, ¿cuánta confianza tienes en las siguientes instituciones?
Ya.
El presidente de la República, el gobierno, la municipalidad, etcétera, los medios de comunicación. Y en ese sentido queda al espacio del entrevistado lo que te van a responder.
¿Qué califica como medio?
¿Cuántas personas, cuál es la muestra de esta encuesta como para tener más o menos una idea del universo? ¿Y jóvenes de qué edad?
Perfecto, mira, esta es una encuesta que incluye a jóvenes de entre 18 y 29 años que residen en los grandes centros urbanos de la región metropolitana, la quinta región, la región de Valparaíso y la región del Biobío, ¿ya? Centros urbanos. La muestra es de 1.006 casos en este caso. O sea, siempre son alrededor de 1.000 casos. Y eso representa aproximadamente al 63% de los jóvenes en ese rango etario del país.
Y tú decías que de eso, de las respuestas que te llama la atención, es, claro, la caída de la confianza en las instituciones, que de alguna manera uno podría decir que aquí los jóvenes están bastante alineados con toda la sociedad, porque la caída de la confianza en las instituciones es algo que, de hecho, lo vimos hace poco en la encuesta CEP, también en la iglesia, está pasando en todos los segmentos etarios. Pero, por ejemplo, esta encuesta trae algunas preguntas que no sé qué te parece a ti y a ti, Matías, pero que igual muestra que los jóvenes son bastante más conservadores quizás que lo que uno hubiese pensado, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta sobre las relaciones poliamorosas, que es de tres o más involucrados, y otra las relaciones de pareja monogámicas. En las poliamorosas está el 56% en desacuerdo, o muy en desacuerdo, de que sean relaciones poliamorosas, y en cambio hay un 59% que está de acuerdo o muy de acuerdo en la monogamia. No sé si hay algún punto ahí, alguna explicación.
Mira, la verdad es que nosotros, esta encuesta se llama Encuesta de Participación y Consumo de Medios. Ese es como el corazón de la encuesta. Ahora, siempre le metemos un poquito de preguntas más contingentes y además algunas cosas de tendencias como que nos llaman a nosotros la atención de que podríamos encontrar asuntos interesantes entre los jóvenes. Y este año se nos ocurrió meter estas preguntas sobre las relaciones amorosas porque ninguno de nosotros cabe dentro del target de menos de 30 años en el caso del equipo que elaboró la encuesta. Entonces, en nuestros entornos estábamos recibiendo esta información y dijimos, a ver, vamos a hacer esta pregunta. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué tan de acuerdo estás con las relaciones monogámicas, que son las relaciones tradicionales entre parejas exclusivas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la mayoría de las personas están de acuerdo. Ahora, a mí me llama la atención que hay gente que está en desacuerdo. Eso me parece interesante, ¿ya?
Pero gente joven que está en desacuerdo, ¿te llama la atención?
Porque claro, un 25% de la gente, un cuarto de los consultados, sí, está en desacuerdo con las relaciones monogámicas. Después nos fuimos un poquito más allá y dijimos, a ver, ¿qué te parecen las relaciones abiertas? Ya, acá es cuando hay una relación estable entre dos personas, pero existe la posibilidad de explorar por ambos lados. Y ahí, bueno, obviamente el acuerdo es un poquito menor. Sin embargo, sigue siendo alto, a mí me parece, un 37,7% de los jóvenes están de acuerdo con ese tipo de relaciones abiertas. ¿Ya? Y de ahí nos pasamos un poco más a lo más quizás evolucionado, por decirlo de alguna manera, que esta idea del poliamor, que es cuando hay más de dos involucrados en una relación. Y ahí el nivel de acuerdo, como tú lo destacas, no es tan grande, ¿no es cierto? Es como un 20%, pero es un 20%, o sea, tampoco sí.
No es marginal.
No es tan bajo, para nada. ¿No es cierto? Y el desacuerdo, por supuesto, es alto. Casi el 60% de los jóvenes no está de acuerdo con esa forma de establecer relaciones. Ahora, de esa batería, a mí la que sí me llama mucho la atención es, le preguntamos qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con las relaciones entre parejas del mismo sexo. Y ahí tenemos, claro, yo estaba leyendo mal el número anterior, sí, efectivamente. Sí, cuando hablaba de las relaciones abiertas, el desacuerdo es el 34%, ¿sí?
Por eso, están más de acuerdo.
Exacto, hay gente más de acuerdo, sí, ahí estamos en el 37,7% de personas de acuerdo con las parejas abiertas, pero el desacuerdo es más o menos el mismo, entonces, claro, en términos de proporción. Pero como te decía, lo que me llama la atención a mí es que si bien las relaciones entre parejas del mismo sexo es mayoritario el acuerdo, todavía hay un porcentaje de un cuarto, por lo menos, de la gente que está en desacuerdo con ese tipo de relaciones.
¿Qué porcentaje tiene?
25,5% está en desacuerdo. Exacto. O muy en desacuerdo.
¿Dicen solamente de acuerdo con que haya o permitirlas o no permitirlas? ¿Se le pone algún...?
No. Que en general, ¿con de acuerdo o en desacuerdo estás con este tipo de relaciones? Monogámicas, relaciones de pareja, relaciones abiertas, relaciones poliamorosas. Bien amplio.
Por poliamoroso, Macarena Peñalillo, investigadora de la Universidad de Comportales, por poliamorosa se refiere a una relación un poquitito más estable de más de dos personas, ¿no es así? No necesariamente de un romance, un flechazo, una relación sexual,
no,
es una relación.
Claro, sí, poliamorosa. Una relación donde hay más de dos involucrados. Lo otro
tres
sería una relación abierta, claro.
¿Te fijas? Sí, con cierto nivel de estabilidad. A eso entiendo yo que es la novedad del poliamor.
Poliamor, así es.
Está bien. Ahora,
pero yo igual encontré que todavía seguían siendo... No. Conservadores.
Pero sabes que sobre ese tema nosotros les preguntamos, por ejemplo, con relación al aborto, con relación a la píldora del día después, ponte tú, porque nos permitió hacer la comparación entre el 2009 y el 2018. Y ahí nos vimos enfrentados a que efectivamente hay un avance de las ideas más liberales. O sea, el consumo, el cultivo de marihuana, ponte tú, crece bastante el acuerdo de los jóvenes con respecto a lo que era el 2009. Con respecto al aborto también, con respecto a la píldora del día después también. Entonces, en esos hitos, en esos temas como valórico, no sé, pues matrimonio homosexual, adopción homosexual, ahí se ve claramente que los jóvenes están avanzando hacia lo más liberal, ¿ya? A lo mejor en las relaciones de pareja todavía no tanto, pero sí en ese lado. Algo.
Ahora con las cifras que hablábamos del SIDA, que dice que, a ver, 51% dice que es muy grave, ¿cierto? Uh-huh. Pero el 39,9% dice que es muy poco probable, o sea, mayoritariamente dicen que es poco probable que les toque a ellos, pero que sí es muy grave, entonces como que no hay una correlación muy clara en ese sentido, ¿no? 6 de cada 10 dice que es una amenaza grave, pero muy lejana a su realidad.
Exacto.
O quiere decir que son demasiado cuidadosos o que no tienen conciencia.
O no entienden bien cuáles son las formas de contagio.
Mira,
si le parece que es muy lejano, entonces quizás no tiene muy claro cuáles son las formas.
Yo creo que lo que pasa con esa pregunta es una de mis favoritas, porque por otras cosas yo me he dedicado a investigar harto sobre el tema del VIH y las campañas, entonces esa pregunta es una de las que más aprecio de la encuesta. Lo que quisimos medir ahí son dos conceptos. Uno es la percepción de susceptibilidad y otra es la percepción de severidad. Uh-huh. La severidad es qué tan grave yo veo que es la amenaza, ¿no es cierto? Qué tan grave es el VIH. Y ante esa pregunta, como dices tú, los jóvenes perciben una alta severidad del VIH. O sea, tenemos casi un 80%, por ahí por el 80%, que dice que es grave o muy grave, ¿ya? Entonces, futuras campañas en realidad no se tienen que concentrar en decirle a los jóvenes el VIH es súper grave, porque ellos ya lo saben, ¿ya? Este target es particularmente importante porque el VIH es donde más ha crecido es entre los jóvenes de 18 a 29 años.
En los países del mundo donde más ha crecido en el último tiempo.
Por cierto, ¿sí? Chile. Entonces, esta población en la que nosotros estamos mostrando en esta encuesta importa mucho su visión sobre este tema. Ahora, lo que tú señalas es precisamente el problema del asunto. Por un lado, tenemos una alta percepción de severidad, pero la susceptibilidad, que es qué tan probable es que esta amenaza me afecte a mí, es bajita, ¿ya? Y eso es porque
¿A qué lo atribuyes tú, Macarena?
Es porque los jóvenes ven esta amenaza como algo que no es de ellos, ¿no es cierto? Algo que le pasa a otras personas, algo que les pasa quizá a sujetos con determinados comportamientos, pero no es algo cercano. A lo mejor no conocen en su entorno personas que
entonces no entienden bien, porque si... A ver, antiguamente, yo estaba medio influenciado por la película, ayer vi la película de Queen anoche, que es fantástica, paréntesis. Pero esa época, yo que soy mayor que usted, me acuerdo que esa época estaba absolutamente circunscrito, desde el punto de vista de la comprensión social, al mundo homosexual. Y eso ya cambió, qué rato. Y tiene mucho más que ver hoy día con el cuidarse o no cuidarse, con las relaciones sexuales y el uso o no de preservativo. Entonces, si es que hay alto nivel de percepción de riesgo, pero baja probabilidad de que me toque a mí, tiene que ver a lo mejor mucho con que no entienden todas las vías por las cuales podría eventualmente contagiarse.
Puede ser eso, o puede ser que no se habla del tema, en realidad, y que a lo mejor las personas que están viviendo con el virus no lo hacen público por todo el estigma que eso implica, y por ende no estamos conociendo que en nuestro entorno cercano, que las personas como nosotros, también están afectadas por esta condición.
Ese, bueno, es un punto entonces para las próximas campañas para tener súper en cuenta, decir que es un virus que está
aquí. Sí, puede estar muy cerca tuyo, o sea, si no te cuidas.
No se ve, pero claro.
Exactamente.
Oye, antes que se nos acabe, perdona, había una pregunta que a mí me llamó la atención, cuando leí esto y me quedo dando vuelta. Preguntan por el rol de la mujer, ¿cierto? Y preguntan cuánto afecta o no, dice, es probable que un niño de edad parvularia sufra si su madre trabaja. En desacuerdo a acuerdo. No preguntan si el padre... ¿Cuánto afecta que si el padre no está? ¿Por qué se hace ese sesgo de selección?
Sí, nosotros tomamos prestada esa batería de preguntas de encuestas internacionales que miden sexismo, ¿ya?
Ya.
Están hechas de antemano, un set de preguntas. De hecho, la aplicó el CEP el año pasado, 2017, y nosotros las tomamos tal cual. Efectivamente, podría haber algo de sexismo incluso en esa batería de preguntas. Como tú dices, claro, al no hacer esa distinción, ¿no es cierto? Si, porque todas las preguntas son si es que la mamá trabaja, si es que la mujer gana más, si es que aquí o allá.
Claro.
Quizás sería una interesante añadición.
Podría ser para el otro año.
Para la próxima encuesta, de todas maneras. Pero a mí lo que me llama la atención acá son los resultados de.
Sí, no, perdón, para quedar desfasada la comprensión de los jóvenes, porque los jóvenes pronto van a ser la generación donde fueron cuidados con mucho más equiparidad entre hombres y mujeres.
Claro.
No mi generación, pero sí esa generación. Cuando lleguen los niños hoy, van a tener mucho más presente
la paridad de los padres.
La paridad de responsabilidad compartida. Entonces, si en 5 años más, en 10 años más, no le preguntan a un joven eso, va a decir, qué rara tu pregunta, ¿por qué mi mamá? ¿Y por qué no mi papá? Pero en fin,
de todas maneras.
¿Tú querías decir
Sí, no, en general a mí en ese set de preguntas me llaman la atención las respuestas. O sea, tú dices hay un 40% de las personas que dice que está de acuerdo con eso, o sea, que un niño en edad parvularia sufre si su mamá trabaja. También hay un montón de, un acuerdo grande, el 41%, en que si la familia se resiente cuando la mujer trabaja. Y en esa pregunta en particular, a mí me llama la atención que son las mujeres las que dan la mayoría.
¿Ya? Ah, eso es que en esa, pregunta es el desagregado.
Si la madre trabaja, o si la mujer trabaja, ¿qué efecto tiene eso en la vida familiar? Ahí las mujeres tienen un mayor acuerdo con esa afirmación que los hombres. A diferencia de otras afirmaciones, como por ejemplo, lo que la mujer verdaderamente quiere ser dueña de casa y tener hijos, donde el desacuerdo de las mujeres es mucho más alto que el de los hombres.
Claro. Bueno, eso pasa que desde la herencia de la culpa, o también dice que los machismos se reproducen mucho por las mujeres.
De todas maneras, sí, muy posible.
Oye, a mí en participación me gustaría hacer hincapié en un par de elementos que tengo aquí a la vista. Es bien chiquitita la letra, así que voy a tener que acercar en la pantalla. En varios es bien parejo, entre el 2009, o sea, en las 10 muestras, ¿no? en varias. Pero hay dos que tienen modificaciones bien, bien fuertes y en sentidos contrarios. Una que sube mucho es la en cuanto a participación, expresar tu opinión a través de redes sociales. Eso es más o menos evidente. Hace 10 años el 26% lo hacía, ahora el 44%. ¿Por qué? Tiene que ver con la validación y por la masificación de las redes. Eso es más o menos evidente. Aquí me gustaría saber si tienen algún análisis. Dice, actividades de organizaciones estudiantiles. El 30% participaba, hoy día el 13%. Está bien, tener desconfianza de las instituciones, pero las actividades estudiantiles no son instituciones, sino que son actividades propias de ellos, de los jóvenes. ¿Por qué tienen alguna lectura? ¿Por qué baja tanto la participación?
Bueno, el movimiento estudiantil tuvo bastante fuerza en Chile el 2006, con la movilización de los pingüinos, el 2011, movilización estudiantil universitaria. 2011, en esta encuesta se muestra el pic de la participación en manifestaciones relacionadas con el movimiento estudiantil. Y de ahí ha venido un poquito a la baja y quizás este año es donde más bajo está en relación de eso. Yo creo que tiene que ver más que todo con que el movimiento estudiantil no está siendo masivo actualmente y está quizás siendo desplazado o quizás no desplazado, pero quizás está tomando otras formas. Este año nosotros preguntamos por participación en el movimiento feminista y salió un 23% de los jóvenes que decía que había participado en alguna manera en esta movilización. Si recordamos, la movilización feminista de comienzos de este año fue básicamente universitaria. Entonces, esa participación que en algún momento se estaba yendo a los temas estudiantiles, ahora se está quizás dando en esos mismos contextos, pero por otros temas, puede ser. Bueno. También llama la atención que lo que sube harto también es la participación en actividades en defensa a los derechos de las minorías sexuales. Ahí el 2009 estaba en un 6%, bastante bajito, y este año es un 19%. O sea, para los jóvenes está un poco cambiando la agenda y concentrando su participación y su atención en otros temas, ¿ya? Y acá los temas de las minorías sexuales parece que está cobrando bastante relevancia, lo mismo el feminismo.
Bien, pues.
Macarena Miguelillo, este estudio está en la página de La Tercera, la pueden buscar, me imagino que la UDP también.
Así es, nosotros compartimos la base de datos, el cuestionario, y está disponible en el sitio web. Pueden entrar a través de la Escuela de Periodismo de la UDP al sitio cip.udp.cl. CIP.udp.cl.
Perfecto.
Te agradecemos mucho por compartir los alcances de esta encuesta,
Macarena. En este día tan especial. Así que feliz Navidad.
Que te vayan para los dos, también Macarena, para ustedes, todos los que nos escuchan, que tengan una muy feliz Navidad, que tengan un día tranquilo, en familia, ojalá los que puedan, algunos están más lejos y no lo podrán hacer, pero que sea una bonita fiesta navideña.
Oye, pero hay terapia, ¿eh? Hay terapia, ¿sí? Chilensis, Héctor Soto, Patricio Fernández y Juan Pablo Larraín se quedan con ustedes aquí en Duna.
José, hasta pasado mañana, que tengan una muy buena Navidad, una feliz Navidad.
Chao,
muchas gracias.
Sobrevivamos a la Navidad.